De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, la 1 y 5, afrontamos la recta final, la última hora de Hoy en Madrid, en la que vamos a descubrir grandes secretos para pequeños viajeros y en la que vamos a disfrutar de las audiciones comentadas en verano con Irene Echeverría del violín.com. Hoy nos toca la consagración de la primavera de Stravinsky, pero hasta que llegue el momento de la música clásica, Sergio, nos quedamos con la música más contemporánea, más bueno, de nuestra época.
Sí, vamos a recordar una figura que gustaba mucho a las chicas y bueno, yo estuve un día con él en otra emisora, a su lado, a mí ni fu ni fa, pero las chicas revolucionadas.
Es decir, que de cerca no impacta tanto.
A las chicas sí.
A las chicas también, de cerca y sobre el escenario, ¿no?
Bueno, Bon Jovi, ¿te acuerdas?
Bon Jovi, claro, sí, sí, sí. Una, además, una de las figuras del rock, ¿no? Del rock 80, 90, que ha sabido mantenerse, irse reinventando con su banda o en solitario.
Es verdad, yo te hablaba del año 93 aproximadamente, estaba en otra empresa y hacían unos acústicos, lo grababan allí, entonces un gran despliegue, nos tuvieron que desplazar, bueno, etcétera, etcétera.
Seguridad.
Dejémonos de batallitas y vamos a otra batallita. Vamos al 14 de agosto de 1989.
¿Qué pasaba?
Pues el disco New Jersey de Bon Jovi llegaba a la Unión Soviética. Fíjate, parece
todo
que
bonito.
Sí, eso. Era el primer álbum de un grupo estadounidense que se vendía legalmente en la Unión Soviética. Porque recordamos que por aquel entonces había una orden de embargo sobre los rublos rusos, no eran convertibles, y entonces pues la moneda no podía salir del país. Y la curiosidad, dicen que la banda liderada por John Bon Jovi recibió en concepto de royalties, de derechos, o sea, el pago, no en metálico, sino un camión de leña.
Ah, mira. En especies.
Bueno, el disco en cuestión, el New Jersey que estamos comentando, llegó a ser número uno de la revista Billboard, se había editado un año antes, y en él se incluían temas como Lay Your Hands on Me, Bad Medicine o el que vamos a escuchar, Blood on Blood, Sangre sobre Sangre.
Y ahora nosotros, los de Hoy en Madrid, os proponemos un viaje en familia. Con nosotros llevamos Mi Primera Lonely Planet, grandes secretos para pequeños viajeros. Dos ediciones en las que vamos a descubrir lugares llenos de leyenda, aventura y anécdotas. Estados Unidos y China. Un lenguaje coloquial y muchos dibujos para que los chavales sepan por qué Estados Unidos vive amenazada por los tornados, quiénes son los cazadores de tormentas o quiénes eran aquellos obreros de un aserradero de California cuyo descubrimiento de unas pepitas doradas y también brillantes fue el desencadenante de la denominada fiebre del oro. Y cambiando de continente, conocer por qué China es el país del té, las artes marciales o los dragones milenarios. Lola Escudero, la directora de comunicación de Lonely Planet, nos acompaña en este particular viaje.
Exactamente, además la historia de Marco Polo es una de las que más llama la atención de los niños y siempre nos ha invitado mucho a comenzar a viajar. Entonces es una de las historias que toca esta guía de grandes secretos para pequeños viajeros de China, y que puede ser una guía y puede ser también un libro para que los niños empiecen a conocer la cultura china, que es una de las que, bueno, pues ahora hay que conocer, ¿no? Antes parecía más lejana, ahora está aquí al lado. Entonces, pues en este libro, pues, los niños descubren, por ejemplo, pues el secreto de la seda, cuando se descubrió, o por ejemplo, cuántos caracteres tienen que aprender los niños chinos para que luego se quejen de aprender inglés. Los pobres niños chinos tienen que aprender una sola. Pues mira, existen hasta 80.000 caracteres chinos, o sea que, aunque muy pocos se usan, pero los niños chinos tienen que aprenderse, pues no sé, 2.000, 3.000. La verdad es que hay muchos, y puede que esta lengua, la llaman, por algo la llaman la gran muralla del idioma chino, porque realmente es dificilísimo aprenderla. Así que hay muchas curiosidades en torno al idioma chino que podrían aprender los niños. Pero hay muchas más cosas, como por ejemplo, cómo está cambiando China, cómo se está construyendo el país, cómo se inventaron las cometas, cosas que forman parte de la cultura, muy de la cultura china, que empezamos todos a conocer, como la cultura del té, por ejemplo, o la cultura del papel, de cómo inventaron los chinos el papel, incluso el papel higiénico, porque fue un sabio chino el que inventó este papel, no se atrevía a usar las páginas ya impresas para ir al cuarto de baño, y entonces en torno al año 1300 pues ya se fabricaba muchísimo papel higiénico, incluido un tipo de papel extra grande y perfumado para la familia imperial.
Bueno,
o sea,
qué finura.
No hemos inventado nada, parece que lo han inventado todos los chinos, la moneda, el papel, las cometas. La verdad es que es un libro lleno de curiosidades, ya digo, tanto de la antigua cultura china como de la actual cultura china.
Las, claro, vamos descubriendo, por tanto, Lola, toda esa cultura de un país, sí. y bueno, y lo que tiene que ver, que no solamente historia, sino también pues desde su alimento básico, las cosechas, sí, del arroz, desde ese animal que han convertido en una especie de emblema, que es el panda. Vamos, sí, averiguando, por ejemplo, que ya que lo has mencionado antes, lógicamente la gran muralla, pues que, sí, el arroz con el que hacen papel fideos o albóndigas sirvió también de mortero para la construcción de esa gran muralla.
Exactamente, o sea, está lleno de curiosidades, o no sé, es que no sabría muy bien seleccionarte una en concreto, pero es que está absolutamente lleno de curiosidades, de, por ejemplo, incluso cosas que no nos planteamos, como el sentido que tienen los chinos de la suerte, por qué los números, hay algunos números que emplean y otros no. Por ejemplo, todos evitan el número 4, no hay ninguna planta en un edificio que sea el 4, ni 14, ni o sea,
como ellos van evitando.
Como nuestro 13, exactamente, pero ellos todavía más exagerado, porque ellos creen mucho más en la suerte que nosotros, ¿no? Y van llenando todo de símbolos y de colores que para atraer la suerte. Por ejemplo, el rojo, que emplean tanto, que sabéis que siempre van con cosas rojas, ¿no? O caracteres que van pegando en las habitaciones para atraer a la suerte. Entonces, la verdad es que es un libro para niños, y yo te diría que para no tan niños, porque está lleno de curiosidades que no, sí, conocemos. Es muy fácil de leer.
Es verdad, Lola, que encontramos el lado más anecdótico, porque, por ejemplo, sí que una de las cosas también que caracterizan China, pues a lo mejor son esos mundos subterráneos, como por ejemplo el que habita cerca del río Yangtze, y quizá muchos no sepan esa historia de la enorme presa que se hizo construir, que, sí, bueno, pues claro, hizo que también muchísimos pueblos y casi 1.400 aldeas quedaran bajo sus aguas, pero bueno, ahora es grande y ha conseguido aquello por lo que realmente se creó.
Sí, es una presa enorme, que fue muy polémica además, que han inundado 13 ciudades, 114 pueblos, 1.350 aldeas, pero realmente ha cambiado un poco la geografía del país, ¿no? Y bueno, también el libro pues te cuenta anécdotas en torno a la construcción y también cómo ha quedado la gente que vivía en las Tres Gargantas, y que ahora mismo pues uno de los paisajes más bonitos del país también, a pesar de la presa de las Tres Gargantas. Y bueno, pues hay en China un proceso de construcción de presas, esta no es la única, hay ya 86.000 presas en China. En China todo es a lo grande, y esto yo creo que es algo que les gusta mucho a los niños, todas estas cifras de cosas enormes de, no sé, 86.000 presas, no sé cuántos caracteres chinos, estas cosas que siempre nos han gustado tanto de pequeños, ¿no?
Y además, ahora que citas de que aquí todo es a lo grande, no hay más que la mención que se hace a esas rutas por mar, porque tenían la mayor flota naval de todo el mundo, inventaron la brújula magnética, y de hecho esa primera flota llevaba más de 300 barcos, miles y miles de tripulantes, y curiosamente que el primer animal que pisó China fue una jirafa.
Sí, la verdad es que desconocemos mucho todo el tema de las expediciones de los chinos, porque estamos muy centrados en nuestro continente y en el mundo occidental, y por eso es una sorpresa encontrar historias como esta, cuando China se hizo a la mar, ¿no? que fue una aventura histórica. Ya hay algunos libros para mayores, pero es muy bueno saber eso, que era una flota, la de Shenzhen, que es el gran navegante chino, que tenía 317 barcos y 27.000 tripulantes, o sea, y además viajaban con científicos para, bueno, era una expedición como las que luego hemos conocido de los occidentales, pero que está pasado un poco al olvido en el mundo occidental y ahora se está recuperando.
Bueno,
son historias muy divertidas, la verdad, muy, muy interesantes.
Divertidas, interesantes, China, que es una maravilla, pero divertidas e interesantes también las otras historias que encontramos en ese otro destino, el de Estados Unidos, donde nos ha llamado poderosamente la atención que haya una doble página dedicada al señor Potato, a Mr. Potato.
Ah, Mr. Potato. Claro, porque es que son personajes que a los niños les llama mucho la atención y que realmente forman parte de su imaginario, ¿no? Y bueno, además estas guías, las son de Lonely Planet, están hechas para internacionalmente y claro, pues tienen que coger las historias más generales, ¿no? Las más universales. Y es verdad que Mr. Potato es uno de esos personajes, señor cabeza de patatas, que sigue siendo un éxito y que es una estrella de cine, en televisión, y no es una patata. Entonces, en Estados Unidos, pues es una celebridad realmente, así que, nada, con accesorios y con todo. Es un personaje muy curioso, sí. Uh-huh.
Pues como decimos, un personaje que pasó de ser una patata de verdad, y hortalizas también en general, que se le podían poner accesorios, hasta que finalmente se ha convertido en una estrella de la televisión y del cine.
De la televisión.
Y si decíamos antes lo de que en China todo era muy grande, en Estados Unidos tampoco nos quedamos cortos, y para si no grande, cuanto menos larga, esa Route 66, la Ruta 66,
sí,
como la carretera 66. Más emblemática, que también tiene ahí su historia, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es una gran ruta que recorre, la llaman la calle principal de América, y recorre más de la mitad de Estados Unidos, y fue una de las primeras carreteras que hubo asfaltadas en el país. Son casi 4.000 kilómetros desde la costa oeste, desde Chicago, pasa por toda América y termina en Los Ángeles. Entonces es una ruta que siempre han seguido, por ejemplo, los moteros. Es una ruta muy muy de moteros y también de muchas películas, que es como la ruta para conocer el oeste, como si dijéramos. Y entonces, bueno, hay varias rutas muy interesantes, pero esta es una muy, muy emblemática.
Pues lo decíamos al principio, que nos encontramos con que las guías están llenas pues de cosas divertidas, anecdóticas, curiosas, pero además también acompañada por dibujos, por fotografías. Vemos, por ejemplo, bocadillos que salen de los propios gobernantes de Estados Unidos en esos rostros grandes de piedra tallada en Dakota del Sur.
Sí, a mí me encantan esos bocadillos que le ponen a las fotos, porque es que empiezan a decir, empieza a rajarme bajo la presión, o no sé por qué me duele la cabeza, y estar ahí lleno de andamios y de cosas. La verdad es que estas cosas les hacen muchas gracias a los niños, pero como digo, te hace que el libro sea muy ágil de leer, ¿no? Y te descubre cosas de la cultura americana, por ejemplo, que a lo mejor no las has visto nunca juntas todas, los tópicos y cosas curiosas de la cultura americana, pues desde la invención del correo, el Pony Express, hasta grandes magnates como el que inventó las chocolatinas o yo qué sé, cosas muy así, o el surf, cómo empezó el surf en Hawái, que es parte de los Estados Unidos, ¿no? Y nació allí el surf, que ahora es un deporte muy general, pero que empezó allí en el Pacífico, o bueno, muchas cosas que sabemos por las películas del oeste, pero que no, bueno, que las vemos de repente aquí reflejadas, o Las Vegas, por ejemplo, todo el tema de, o las Mises, que es también un fenómeno muy americano, las reinas de la belleza. Es decir, que hay muchísimas cosas que de repente las vemos todas juntas en este libro.
Y que nos llaman poderosamente la atención. Hemos estado hablando antes del tema de los vaqueros, que nos gustaba el hecho de saber que, claro, como James Dean los llevaba tanto, si era tan rebelde, se prohibieron durante un tiempo que los chavales los llevaran en cines y en escuelas, porque, claro, podría significar que iban un poco por ese camino.
Sí, sí. La verdad es que el tema de los vaqueros, de los pantalones vaqueros, es curioso porque, bueno, se nacieron como un, como unos pantalones para los mineros y para los obreros, porque eran muy duros y eran muy, pero luego se convirtieron, como tú dices, en un símbolo de la rebeldía juvenil a partir de la película. Y por ejemplo, Levi Strauss, los famosos pantalones, jamás usó unos pantalones de estos, por supuesto, porque estaban hechos para los mineros, ¿no? Pero actualmente se venden en el mundo más de 2.000 millones de pantalones vaqueros, y o sea que yo creo que es la prenda más universal del mundo, ¿no?
Y tanto.
E incluso se celebra el cumpleaños de los vaqueros, que es el 20 de mayo, es el aniversario de cuando hizo Levi Strauss, hizo los tejanos, que llaman muchas veces, ¿no?
Uh-huh. Así que, el 20 de mayo es el día del vaquero.
Del vaquero, el aniversario de los vaqueros, porque es el día que patentaron los tejanos, los pantalones vaqueros, Levi Strauss y Jacob Davis, que son los inventores del vaquero. Así que, ya sabéis, apuntar la fecha y el 20 de mayo.
Yo la apunto.
Podéis hacer un especial sobre los pantalones vaqueros, que no estaría mal.
Yo le hago fiesta por todo lo alto porque es mi prenda, mi prenda estrella.
Sí, sí. Así que nada.
Y el caso es que hablando del vaquero como prenda de vestir, como ese tejano, pues también nos vienen a la mente a lo que yo creo que los críos han jugado de pequeños toda la vida, a los indios y los vaqueros, y descubrir, por ejemplo, que es que los indios realmente tienen su historia en esa gran guerra de los Sioux, en las que los nativos americanos vencían al líder del ejército en solo una hora.
Me la he visto, pero no me acuerdo yo de la historia. Pero sí habla mucho del tema de los indios, sí. Porque claro, para los niños es como una referencia imprescindible dentro de Norteamérica, ¿no? Así que sí, habla bastante de ese tema.
Bueno, y nos quedamos con esa doble vertiente que tienen estas Mi Primera Lonely Planet, estos grandes secretos para pequeños viajeros, ahora en las ediciones de Estados Unidos y de China, que a lo mejor uno dice, uff, es que de aquí a que yo me pueda ir con niños a Estados Unidos o a China, me pilla muy lejos, cuesta mucho dinero,
claro.
Pero que se pueden utilizar como pequeños manuales para aprender, y aprender de una forma divertida en casa.
Exactamente, yo creo que también es una incitación al viaje, a que se conviertan en viajeros cultos e interesados por las otras culturas, que es un poco lo que pretenden estas guías, que el niño pues vaya conociendo otros aspectos del mundo viajando, pues realmente o con la imaginación a través de estas guías.
Los de Vivo Madrid vamos a disfrutar de nuestras audiciones comentadas en verano con Irene Echeverría del violín.com. Os invitamos también a que os quedéis con nosotros para descubrir curiosidades, anécdotas en la mañana de hoy de la consagración de la primavera de Stravinsky. Para unos, una burla, una tomadura de pelo, un insulto a su bienamada cultura. Para otros, un valiente paso hacia la nueva era. Una pieza con escándalo incluido. Ahora vamos a descubrir el porqué. Y que se compuso hace ahora, nada, en mayo, celebramos que se han cumplido 100 años desde que escuchásemos por primera vez esta consagración de la primavera de Stravinsky.
Vamos a situarnos un poco, porque esto fue en 1913, un año después del hundimiento del Titanic, para que os hagáis una idea, y un año antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? La música que vais a escuchar hoy fue compuesta hace 100 años. Lo digo porque igual nos va a sonar a veces muy moderna, muy ruidosa quizá. Vamos a ver qué
pero
pudo ser lo que...
Bueno,
tiene su aquel, tiene su porqué, tiene su motivo. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta obra. La obra la compone Stravinsky. Él en 1910, comenta él, que tuvo una visión fugaz. Dice, vi en mi imaginación un rito pagano solemne. Los ancianos sabios, sentados en un círculo, observando a una muchacha que baila hasta morir. La están sacrificando para propiciar al dios de la primavera. Este es el argumento de esta obra, que es un ballet. Y, bueno, pues estamos... Hoy es 29 de mayo de 1913 y vamos a asistir al estreno de la primavera, de la consagración de la primavera de Stravinsky. Como curiosidad, bueno, estamos en el nuevo Teatro de los Campos Elíseos de París. Como curiosidad, como estamos en el estreno, pues están sentados por ahí cerca, a nuestro lado, compositores como Saint-Saëns. ¿Os acordáis del Carnaval
sí.
de los Animales,
sí, sí.
del Cisne? Bueno, pues este está por ahí también sentado. Está sentado también Picasso, Pablo
Ajá.
Picasso. Además, ¿os acordáis que tenía mucha relación con la música? Porque vimos que había hecho los
decorados y
el telón
del
sombrero
sí.
de tres picos de Falla. También está sentado por ahí, en otra butaca, Coco Chanel.
Que también tiene mucha
Coco
relación
Chanel.
Con...
Tuvo mucho, sí, momento cotilleo. Después fueron amantes, Stravinsky y ella.
Ah, yo no lo sabía esto.
Yo tampoco,
sí,
ni idea.
Mira qué bien rodeadas estamos, ¿no?
¿Has visto qué bien
esta butaca
estamos?
Que nos ha tocado.
Nos ha tocado un palco estupendo.
¿Sí?
Así que bueno, vamos a escuchar la primera parte. La primera parte se llama La adoración de la tierra y tiene varios números. Escuchamos la introducción. Esta introducción es una especie de despertar de la primavera. Vamos a escuchar una serie de melodías. Algunas están basadas en elementos folclóricos. Vamos a escuchar como si fueran despertando los distintos animales, como si la primavera poco a poco fuera abriéndose paso, no como esta nuestra que tenemos que no acaba de arrancar. Bueno, pues vamos a escuchar, si os parece, esta introducción. Estamos escuchando una melodía de fagot, está sonando también en un registro un poco diferente al habitual, un poco más agudo, y es como si escucháramos un bosque que empieza a despertar, es el amanecer y poco a poco se van despertando los animales también, una melodía un poco misteriosa. Poco a poco más animales se van sumando, más sonidos, más melodías. La sensación es como si las melodías de los instrumentos estuvieran superpuestas unas con
sí,
otros. Es un poco una música, va como casi sonando un poco caótica, ¿no? Un poco,
sí.
No hay un hilo ahí muy claro. Son melodías cortitas, tampoco hay una que te puedas quedar mucho rato con ella. Y bueno, es como si estuvieran, pues eso, despertando un poco el bosque despierta del letargo de todo el invierno.
Claro, una reunión y cada uno va llegando cuando llega.
Y cuando le parece.
Y va diciendo, aquí estoy.
Claro. Thank you. poco a poco nos vamos animando, cada vez hay pues eso, más elementos por ahí que se van despertando, y la música es verdad que suena un poco curiosa, ¿no?
Rara.
No es igual la melodía a la que estamos habituadas.
Si te dicen, ¿cómo era, cómo sonaba aquella obra de Igor Stravinsky? Es imposible, ¿no? Puedes tararear, yo que sé, Vivaldi, las cuatro estaciones, sí, o cualquier otra cosa, o la quinta sinfonía, pero esto...
Stravinsky es más complicado,
No se puede tararear, ¿no? Esa sería la
conclusión. Sí, porque son melodías, si os fijáis, melodías cortas, que además empiezan y desaparecen, no tienen una conclusión, sino que se van mezclando con otras, entonces, bueno, pues esto fue un poco lo que al principio les chocó a los que estaban asistiendo al estreno. Hubo gente que le gustó mucho porque era un lenguaje muy novedoso, pero uh-huh, también hubo gente, por ejemplo, Saint-Saëns, ¿os acordáis que estaba,
sí,
por aquí sentado? Bueno, pues Saint-Saëns ya se va.
Saint-Saëns
decide, se levantó y se fue.
Abandona
ya
la sala,
movimiento.
sí. Dice, abandono la sala entre exabruptos a los primeros compases, diciendo lo que había visto y oído era un ataque a la belleza inmutable del arte.
Uy, por barbaridad,
que,
por
uy,
Dios.
Mira, esto, que me había caído bien a mí el otro día y ahora me parece que es un poco...
Oye,
gigante,
cada cual,
¿no?,
tiene sus opiniones y las,
sí,
defiende.
Sí, claro, él tiene sus gustos. Ver,
pero te puedes quedar hasta el final, ¿no?
O te puedes ir calladito, en lugar de irte, sí, y soltar esta barbaridad, ¿no?
Ese fue un poquito enfadado. En cambio, otros, que les gustaba más este lenguaje moderno, pues decían, no, pues a mí me gusta, a mí me parece que esto...
O sea, darle
a Picasso le gustaría, ¿no? Porque es un poco cubista, ¿no?
Sí, es un lenguaje más moderno también el de Picasso. Bueno, pues la música sigue, el ballet es un ballet. También hay que decir que la representación del ballet pues era un poco atendiendo a lo que estábamos viendo. Entonces, uh-huh, bueno, pues igual había movimientos que no les gustaron demasiado. A lo mejor algo pues les parecía un poco chocante para el lenguaje al cual estaban acostumbrados. Siempre pasa igual. Cuando alguien innova, pues hay gente a la que le encanta el lenguaje nuevo y hay gente que está acostumbrada a lo mejor a otro tipo de lenguaje y le choca un poco más. Vamos a seguir escuchando ahora la danza de los adolescentes. Son augurios primaverales, se llama este momento. Y bueno, pues hay una serie de jóvenes que están con la cara pintada, están ejecutando la danza de la primavera. Hay una anciana hechicera que está prediciendo los augurios y les va iniciando en todos los secretos y en los misterios de la naturaleza. Es esta segunda pieza que vamos a escuchar. Sorprende.
Es que estos adolescentes me han asustado un poco.
Claro.
Los he visto un poco adolescentes en pleno botellón,
sí,
casi.
Sí. Bueno, ellos están bailando, y una de las características principales de este ballet, de esta música, es el ritmo. Es un ritmo, si os fijáis, muy claro, muy, muy nítido, se entiende bien, pero a la vez es un ritmo muy poco predecible. Ya lo habéis visto, de pronto han empezado ahí a sonar. Exactamente. Es un ritmo que no podemos encontrar una característica, no podemos quedarnos. Igual que la melodía, no la podíamos retener, el ritmo también es un ritmo que va cambiando. Es como un poco impredecible, desasosegado, es muy enérgico también.
Para bailarlo,
para bailar.
Complicado.
Es que es una danza, imaginaros, es un rito pagano, es una danza muy tribal, muy... Entonces esto es lo que él quería representar.
Uh-huh.
Aquí os podéis imaginar perfectamente la, pues eso, los miembros de la tribu bailando. Primero salían los chicos, luego llegaban las mujeres. Bueno, y aquí ya la gente empieza también un poco ya a protestar. Empieza a haber gritos, empieza a haber, pues eso, cuchicheo entre el público. Empieza un poco a declararse la guerra entre conservadores y revolucionarios. Hay algunos que les gusta mucho y hay otros que dicen, mira, esto no es música, yo esto no lo entiendo. Hay gente que aplaude, hay otros que no. Bueno, pues digamos que la cosa se empieza a calentar, como habéis dicho antes. Seguimos escuchando y llegamos a otro movimiento que se llama Juego de las tribus rivales. Es un momento en el que los bailarines empiezan a pelear como una especie de juego de fuerza, como si fueran varios grupos que están danzando, no con violencia, pero bueno, danzando un poco una especie de baile grupal en el cual hay una lucha, una pelea. Vamos a escuchar el Juego de las tribus rivales. Suena a pelea, ¿verdad?
Sí, sí.
(risa) aquí Stravinsky está utilizando un tipo de ritmo muy, muy curioso, es un ritmo típico de Europa del Este, que la característica es que no hay dos compases que sean con el mismo ritmo, es decir, un poco lo que decíamos antes, uh-huh. que es una cosa absolutamente impredecible y que va cambiando todo el tiempo. Y sin embargo el ritmo tiene una presencia muy importante, no es un ritmo que podamos seguir, no es algo, pero es un elemento muy presente en esta música.
A mí se me está ocurriendo, que no sé si tendrá que ver con la realidad, que esto debe ser muy difícil tocarlo para una orquesta. Tienes que estar muy atento, ¿no?
Sí, la verdad es que aquí la labor del director es importante porque está todo lleno de momentos en los que tienes que entrar. Bueno, hay una partitura escrita, lógicamente, y se supone que todo está en la partitura, pero digamos que es menos intuitivo que otras obras en las que tú directamente ya sabes por la música que está sonando, casi pues como
¿dónde tienes que entrar? ¿Dónde
tienes que
salir?
¿Tienes que callarte? ¿A qué ritmo?
Acompañas la misma melodía, pero aquí no, aquí cada uno
medir esto para el director es una locura también, tú imagínate, no hay dos compases iguales, pues el hombre está, y claro, toda la orquesta muy atenta también, pero bueno, pues para eso...
Hay mucha tensión en la orquesta.
Hay mucha tensión en la orquesta y en la música. La música está reflejando tensión, de hecho, es una especie de lucha entre las tribus. Bueno, y aquí ya estamos nosotras en nuestro palco y lo que estamos escuchando alrededor son gritos, ya nadie está escuchando la música. Fijaos que la música suena fuerte, bueno, pues apenas
se escucha
ni se oye, porque lo que está pasando es que todo el mundo está gritando, están peleándose, el director está intentando mantener, lo que habéis dicho antes, no solamente mantener el tempo, sino mantener que aquello siga sonando por encima de los gritos que está escuchando público.
La gente se ha puesto a comentar lo que le parece
a comentar,
y se ha calentado la conversación. Y entonces aquello
sí,
se ha
han empezado a gritar y a pelear, la gente que le gusta y la gente que no le gusta. Llega el descanso, llega la primera
menos
parte.
Mal, a ver si se relaja.
Y hay muchas de fútbol,
¿eh? No sé.
De los de fondo sur.
Pues sí, exactamente. Hay gente que dice, bueno, yo no he venido aquí a escuchar esto. Entonces,
dale una oportunidad, si es bonito, si es moderno, no te das cuenta.
Claro, pero ya pasa un buen rato y ven que aquello sigue sin gustarle. Entonces, no solamente no les gusta, sino que se sienten casi insultados. Es un lenguaje muy novedoso, es un lenguaje, si os fijáis, un poco estridente también a veces. Entonces, es un lenguaje.
¿Para estar tranquilo en la silla? No.
No, igual no.
Es como que estás todo el rato como en tensión.
Igual no sabían a lo que venían y pues se sienten un poco ofendidos. También, por lo visto, tuvo mucho que ver, ya os digo, la escenificación. Después, poco después, hubo otra representación de esta obra, pero ya sin escenificar, y por lo visto ya tuvo un poco más de éxito. Que por lo visto también tendría algo que ver pues el tipo de movimientos, pero es que es lógico, es que es una danza tribal, es que es una cosa muy de la tierra,
un poco subidito, ¿no?
Sí, pues que ahora exactamente, es un poco vamos a asistir al rito de una mujer a la que van a sacrificar, a la que van a, bueno, pues digamos que es todo como muy muy terrenal, muy...
Y que luego la primavera la sangre altera,
evidentemente. Entonces, pues digamos que los movimientos, pues habría algo un poco más obsceno, a lo mejor de lo que estaban acostumbrados a ver, no sabemos.
Bueno, pero que tenemos el descanso y que a lo mejor la gente se nos relaja.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos a escuchar en la segunda parte, es ya el sacrificio propiamente de la mujer a la que han elegido para poder otorgar su cuerpo y su sacrificio al dios de la primavera. Entonces vamos a escuchar una parte que se llama Glorificación de la elegida. Hay una serie de doncellas que rinden homenaje a la elegida, van bailando a su alrededor y entonces empiezan a invocar a todas las energías del cielo y de la tierra. Y es este movimiento. Podéis imaginar perfectamente esta danza, es muy tribal, muy primitiva casi, ¿verdad?
Pues estoy imaginando además tirando de la misma mujer cada uno de un lado.
Sí,
es
un
la
poco
imagen
como...
visual que me ha venido, cada uno tirando de un brazo, ¿no?
Sí,
para llevarla, arrastrarla.
Es muy rítmico, muy de golpes, muy... Sí, entonces sería un poco eso, imaginaos, poneros en situación. Entonces, la música, si lo piensas así, te lo imaginas así, pega mucho. Lo que pasa es que como lenguaje musical, pues obviamente no es un concierto de Mozart, ni es una sinfonía de Tchaikovsky. Entonces, bueno... nosotros esperábamos que después del intermedio la cosa hubiera mejorado un poco. Bueno, pues ya os digo que no demasiado. La gente ya sí que empieza a gritar, ven que aquello no lo entienden, empiezan a gritar unos con otros. Hay gente a la que le gusta y entonces un señor pues se pone a aplaudir porque le gusta y la señora de al lado le pega un sopapo porque dice que es un inmoral y que eso no le puede gustar. Bueno, la verdad es que incluso se llegan a pactar duelos para el día siguiente porque pues eso, entre los detractores y los que sí que les gusta, pues dicen, bueno, quedan al día siguiente, nos vemos en Elige tú las armas.
Qué barbaridad, ¿eh? La música clásica que
amansa
a las fieras, que,
pues no a todas,
que relaja, ¿eh?
En este
¿Cuánto
caso?
Mito, ¿eh?
Demasiado.
El dios de la primavera igual estaba muy contento, pero lo que es la gente que estaba en el teatro no demasiado. Bueno, pues vamos a escuchar uno de los momentos más importantes de la obra, que es la danza sagrada. La elegida comienza a bailar bajo la mirada de todos los sabios, los ancestros del lugar, y ella empieza a bailar cada vez más rápido, empieza a entrar en un estado de trance y empieza a bailar cada vez más deprisa hasta caer agotada y morir. Este es el sacrificio que ofrecen al dios de la primavera. ¡Qué
pobre mujer!
También es fácil imaginarse, la sí, verdad, danzando aquí sí, hasta caer agotada.
¡Ay, qué brutos! ¡Qué panda de...
Bueno, uy, es que te veo, que te estás metiendo tú en
uy,
el...
Uy, vamos a tener aquí también,
sí,
van
sí,
a volar
sí,
las sillas.
Sí, me he dado cuenta de que van a volar las sillas, que no las hemos anclado todavía al suelo, no nos dio tiempo.
Bueno, estás representando un...
Pobre muchacha, de verdad,
un sacrificio.
¿Eh?
A ver, que es de mentira.
Es para
Clara,
consagrar la primavera, Clara.
Claro.
Si no, no va a llegar nunca.
Por un... Si es que yo creo que Belén, tan desesperada como está, sacrificaría...
Sería capaz.
Sacrificamos hombre, no me digáis esas cosas, no me digáis esas cosas, que a tanto no llegaría yo de sacrificar a nadie.
Nos va a mandar bailar hasta la extenuación con tal de ver un rayo de sol.
Un rayo de sol.
Oye, si lo queréis intentar, bienvenidas son todas las opciones, pero no creo yo que tenga yo pinta de mandar tanto.
Bueno, menos mal. Bueno, pues este es el momento en el que además los instrumentos van retomando melodías que ya han ido sonando, y es como si se las fueran lanzando poco a poco a la mujer que está bailando, pues para terminar de agotarla y que ya la mujer
termine.
Sí, exactamente, hasta que ya por fin cae agotada y muere, con lo cual queda consagrada la primavera.
Ah, qué bien.
En este momento, bueno, afortunadamente el ballet no es muy largo, porque a duras penas llega la música a terminar. Stravinsky desaparece, se va, entre enfadado, humillado, no sabemos muy bien cómo, pero desaparece, no quiere quedarse.
No me extraña.
Evidentemente no le iban a sacar mucho a saludar, él prefirió hacer mutis por el foro. Y bueno, pues este fue efectivamente el muy sonado estreno de la consagración de la primavera.
¿Y después qué ha ocurrido?
Pues después ha ocurrido que es una de las grandes obras de Stravinsky. Ha marcado quizá un antes y un después, ha marcado un poco la forma de entender la música. Es una obra que representa de una forma muy clara y muy presente, pues eso, que el lenguaje musical no tiene por qué ser siempre a lo mejor agradable, ni hacerte soñar, ni, o sea, te puede hacer evocar muchas cosas y puede tener estas disonancias, estos cambios de ritmos, puede ser un lenguaje muy diferente. Digamos que la tendencia a partir de ese momento, hay quien dice que en este momento se marca un poco la diferencia entre los apasionados de la música contemporánea, de este tipo de música un poco más, pues eso, más estridente, más basada en el sonido, en el ruido incluso a veces, y un poco más pues los que defienden, ¿no?, la música un poco más tonal, más lo que estábamos acostumbrados.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Ay, aquí no hay playa, en esta sintonía, la de Onda Madrid, por las tardes de 4 a 5, y antes aquí, se pasan por aquí, por Hoy en Madrid, con el retroceso.
Ay.
¿Qué pasa, Carlos Morato? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Retrocediendo. Bueno. Ahora mismo estoy, que soy casi, iba a decir un feto, pero es que feto, como le dices a alguien, que eres un feto, y parece un insulto, ¿no?
No, espero lo de Malayo, que vaya detrás.
Sí, va ya luego Malayo. Madre mía. Mala cosa. Un saludo a todos los malayos, os queremos mucho.
Pablo Otero, ¿qué tal? Muy buenas.
Adiós.
Adiós, venga, hasta luego.
Yo es que sigo todo bien ayer, vale, cuando acabamos el programa. Adiós.
Sí, sí,
hasta
sí.
mañana.
Fue muy rapidito, ayer, como nos despedimos esto que...
Que llegaban ya las horas,
llegaban
los pitos.
Los pitos malditos y tuvimos que decir, bueno, adiós. No nos dio tiempo, así
es que
aprovechamos...
4-5 se pasa muy rápido.
Aprovechamos el espacio que nos concedes para despedirnos de los que ayer no pudimos, ¿eh?
Venga, pues nada, todo vuestro. Sube sintonía, que se van a despedir.
Bueno, pues ya está, ¿eh? Ya nos hemos despedido.
Ah, pero ¿no lo compartís con la audiencia?
No, porque no son los mismos. Por la mañana hay gente diferente que por la tarde, ¿eh? Lógicamente.
Claro.
Estar ahí a todas horas escuchando
la
radio.
Son playeros.
Deberíais, ¿eh?
No, el masoquismo no se debe de patrocinar, ni mucho menos. Que van a estar
además
ahí,
hay gente además que está, ¿eh? Nos llamaba Carlos esta mañana, que estaba trabajando, estaba en el Tajo ahí a pleno sol. Me ha dicho que se había hidratado, que se había puesto crema y gorra, lo he creído. Y
¿detrás de las orejas?
Ay, eso no se lo he preguntado. Entonces él está ahí trabajando duro toda la mañana, me ha dicho que acaba a 3:30. Si va a comer y tal, lo mismo...
No.
Estás necesita perdonado. Descansar para trabajar mañana en agosto.
Tocayo, estás perdonado, no hay problema. Te permitimos que no escuches esta tarde.
Pero bueno, pero ahí está el retroceso para despertar el gusanillo. Y si se ha quedado con las ganas... ¿Os escuchan en el podcast?
No, claro, está muy bien, muy bien. Pues mira, Pablo ayer estuvo hablando de veneno.
Sí, yo en plan Borgia. Sí, me dio por hacer cócteles.
Veneno.
Gracias por darme el agua ahora para hidratarme, pero creo que ya no voy a beber ya más.
Como se dicen los exámenes. Desarrolla el tema, Pablo.
Muy bien, yo desarrollo. Bueno, los venenos en realidad son venenos que se utilizan en la naturaleza.
Vale.
Y hablábamos del impacto que tienen en algunos cócteles que se utilizan en algunas partes, en algunos cotos de caza, en otros entornos naturales, pues para hacer una selección cinegética. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estos venenos acaban destrozándole la vida a muchas especies protegidas.
Se nos va de las manos.
Se nos va de las manos, como dice Carlos, y pasa a la cadena humana, como ha ocurrido en alguna ocasión. Hay muchas comunidades que están interesadas en que esto pues tenga ya un límite.
Que se ponga, ¿no?
De hecho, ya hay gente detenida, hay gente condenada. Uh-huh. Y bueno, en Madrid estamos dando los primeros pasos para que estos venenos pues desaparezcan de la naturaleza y también quien la haga, la pague. Ya hablábamos con un señor de WWF, con Carlos Cano, que nos explicaba cuál es el impacto del veneno en la naturaleza aquí en Madrid.
Claro, Madrid es una comunidad pues muy poblada, donde hay pues bastante gente en el campo y bueno, pues muchos de los casos no se produce el hallazgo de los ejemplares porque haya una búsqueda, ¿no? En la mayoría de los casos, podemos decir que el 90% de los casos, porque hay una búsqueda de agentes de medio ambiente o de Seprona que sean los que localicen el cadáver o el cebo, sino que es bueno pues una persona, un particular que lo encuentra, que da aviso normalmente sí a los agentes o de medio ambiente o al Seprona, y estos pues son los que se encargan de recogerlo. Pero bueno, en ese sentido pues sí que puede influir que se encuentren en relación a otras comunidades más despobladas, donde hay mucho menos acceso de las personas al medio natural, que se encuentren algunos ejemplares más, ¿no?
Algunos más se encuentran, pero hay que ponerle ahí un poquito más de intención.
Además,
¿eh?
Se encuentran, ¿no, Pablo? Nos lo contaban de manera fortuita, ¿no? La gente cuando va haciendo una ruta, una senda, va por el campo.
Eléctrico por un choque, o
mira el mochuelo que hay aquí.
Un muro de piedra, pues ¡pum! Encuentras ahí, pues desgraciadamente, algunos ejemplares pues de Milano, de Perdicera, incluso de lo que es el ave señera, ¿no? El águila imperial ibérica, ¿no?
Comentaba Carlos, dar el aviso, lo denunciamos mismamente, de verdad, al Seprona o a cualquier organización, ¿no? WWF, se lo podemos
encontrar. Obviamente, el aseo, la que uno tenga más a mano, y de hecho, hay un teléfono, hay un teléfono 900 que tenemos colgado en nuestra página web, uh-huh, en el que ustedes pueden realizar esa denuncia o ponerse en contacto con las autoridades.
Es que somos muy modernos.
Está bien. Aquí. Servicio público.
Servicio público, sí señor. Y vamos a ver, a aquellos que se les ocurre lo del veneno, por favor. Por favor, un poquito de...
Sí, creo que sabes cuándo va a acabar en la tortilla.
Ahí estamos. Oye, veneno para nosotros es todas las tardes cuando conectamos con la bolsa, porque Pablo López está...
¿Le ha sentado mal perder o qué?
Sí, ayer...
Un poco revenido de notas.
Estaba revenido, sí. Está en buena racha, ¿eh? Ayer dio con el... Sí.
Ah, bueno.
Hombre, están de enhorabuena en la bolsa, sabes que allí hacen desfiles todas las tardes, cuando hombre, están en récord histórico, desde febrero del 2012 no se llega a eso. Pues entonces Pablo López y todas las chicas y chicos que están allí haciendo información bursátil hacen pues la locura, el happy hour, cuando acaba a las 6 de la tarde todos ahí, ¡guau!
¡Venga!
¡A romper! ¡Pum! ¡Vamos! Bueno, como locos, de bolsa sabe un montón, pero ¿y de fútbol?
A ver, no le ves tú.
No le veo.
No le veo.
A ver. ¿Tú eres de los que se ha enterado o no se ha enterado que empieza la liga este fin de semana?
Pues alguna idea tenía, pero la verdad que tampoco estoy yo
muy. Y las deudas de los clubs tampoco están muy al día, ¿no?
No, esas tampoco. Esas con Hacienda y con la Seguridad Social.
Yo te hago una pregunta. Si los clubs, por ejemplo, cotizasen, como hacen algunos portugueses en la bolsa...
¿De algún otro equipo, sí?
¿Otro gallo nos cantaría o no?
Hombre, habría mucha más transparencia porque una empresa cotizada tiene obligación de presentar sus cuentas al mercado. Y eso evidentemente, por ejemplo, no tendríamos ese misterio sobre cuánto cuesta realmente un fichaje.
Ahí está.
Y es más, habría que decir, bueno, pues oiga, señores, este año hemos ganado tanto, este año hemos perdido tanto.
Ajá. Entonces, pues más, antes invierto en un banco que en un equipo de fútbol.
Si bueno, llega a semifinales de Champions, eso son ingresos y sube el club.
Anda, Pablo.
¿No comprarías acciones de tu Atlético?
No.
¿No?
No. En la vida. En la vida. Antes metería dinero en el Madrid, fíjate lo que te digo.
Hombre, el corazoncito y el bolsillo ahí dividido.
Vamos a ver.
Una cosa no tiene que ver nada con la otra.
Vamos a ver. ¿Tú meterías dinero en un sitio que dice que pierde 600 millones de euros al año?
Yo de verdad, con lo que cuesta ganarlo, me lo pensaría mucho y mucho. Es decir, si tengo pistas, tengo mis brokers informándome de las pérdidas.
Puedo darles un caramelito o algo de menta si quieren, pero dinero, están locos. Estos romanos están locos, ni un duro.
Nada. Yo estoy de acuerdo contigo, ahora que ya lo hablamos, lleva razón.
Hombre, pero vamos, una cosa...
Bastante es que renuevas el abono.
¿Eh?
Que bastante es que renuevas el abono.
Ah, es que te entendí una cosa rara, que robas, no sé qué. Digo,
por favor, robar.
Yo no robo nada, no tengo abono del Atleti, ¿eh? Soy abonado del Estudiantes.
Bueno, que la Liga vuelve este fin de semana sí. Y muy de cerca la seguimos aquí en Onda Madrid.
Y Alcorcón se ha quedado en segunda.
Felicidades, ¿eh?
Bien. Escucharemos en el informativo la rueda de prensa que van a dar en Alcorcón.
Ah, vale, sí. Lo de segunda es lo de adelante, ¿no?
Adelante,
Liga
sí.
Adelante.
Sí, vale, bueno, segunda división.
Sí, no, Sergio. Yo digo, pero me ha venido a mí el flash a la cabeza y digo yo...
Un momento, ¿qué paga el banco este que patrocina?
A mí
¿paga?
No, pero yo no he dicho nada, yo solo he dicho adelante.
Pues nada, si no paga no decimos, así de claro. Oye, que ya que estamos con millones y con banco, esta te va a gustar. La noticia de ayer. Jens... L. Punto. Fíjate cómo son los alemanes, que están juzgando a un tío. Vale. Están juzgando a un tío, ponen la foto y me dice Pablo, ¿pero por qué has puesto en el Facebook la foto de un tío con los ojos tapados? Digo, ver, no.
Con la cartulina negra esta que
sí, sí. Lo publican así en Alemania. Le tapa, como no está condenado todavía,
como es presunto,
le ponen la franja negra en los ojos, no se le puede reconocer. Está gordito. Tiene 39 años, calvete un poquito. Trabajaba
eso es lo
que en un
podemos
banco.
Deducir, sí, ¿no? Sí, quitándole la franja negra.
Trabajaba en un banco y entre 2007 y 2010 se jugó en diferentes casinos 8,4 millones de euros que sacaba de las cuentas de los...
¿Eso te iba a decir de dónde era el dinero?
Pues de las cuentas de sus clientes en el banco.
Preferentemente de sus clientes.
De sus clientes, sí.
De lo que tú depositas ahí con tranquilidad.
Sí, tú tienes ahí, el hombre saca el dinero. Es que le dijo el jefe, hay que aumentar los beneficios de los que meten aquí la pasta. Y él dijo, ¿dónde puedo yo invertir?
¿Qué Pablo López, te puedo consultar en la bolsa?
No estaba Pablo, estaba en esos días de fiesta y claro, este dijo... Pues me voy a un casino, la ruleta, pongo ahí puesto al rojo, al negro, y a ganar, y a ganar, y a ganar, y a ganar, y no.
Cambió la racha.
No ganó
ni una vez.
Bueno.
Hombre, algo debió ganar, digo yo.
No ganó mucho, porque de esos 8,4 millones solo se han podido recuperar 4 millones. Así que, bueno, pues esto lo comentábamos ayer.
A ver.
Burguillo también habla.
Y bueno, de esos 8,4 millones se han recuperado aproximadamente 4.
Sí, son 4 kilitos.
4
pues
kilitos.
Aquí me caben. ¿Has visto cómo me caben 4 kilitos? Y lo de irnos a los casinos, ¿para qué nos vamos a mover? Si nosotros somos muy vagos. Nosotros
bueno, casino
jugamos
online.
Al casino online, claro que sí.
Bueno, este fulano también jugaba al casino online.
Lo cogía de una cuenta y lo metía en otra, ¿no? Sí.
Oye, apostando con el dinero de los demás... Esto es bueno, es buena cosa, en fin.
Iba a decir algo que no se puede decir a estas horas.
Siempre se cuela.
Pero bueno, el que tira con pólvora ajena, pues ya se sabe que la pólvora ajena es gratis. Uh-huh. Iba a decir otra burrada, pero ya, esa, la reservo y ya la comentamos en la intimidad, ¿no?
Tú no sueltes burradas por aquí, que luego ya te pasan nota y...
De todas formas, si te das cuenta, la gente habla de millones de euros como si hablásemos de... Como nosotros hablamos de déjame 5 euros, Carlos, que no he traído y me voy a comprar un sándwich en la máquina y una Coca-Cola, pues ellos hablan de millones de euros, como 6 millones, 4 millones de euros, 61 millones de euros.
Por ejemplo, hablando de millones, ¿cuántos millones de usuarios hay de BlackBerry?
Pues de BlackBerry el dato mundial, más o menos, no te puedo decir el número de usuarios, pero son millones de usuarios.
¡El experto!
Para una cosa que tenía que contarnos, él se mete en berenjenales.
Él sí, venga, a meterse con los banqueros, con esto, con lo otro. Le digo, a ver, ¿cuántos usuarios tiene BlackBerry?
¿Eh? Es que la gama, ¿eh? Le has tocado el corazoncito.
Dígame, por favor.
Bueno, está suelto el burguillo, ¿eh?
¿Me puedo hacer otra? Segunda oportunidad quiero. ¡Vamos! Y con un BlackBerry en la mano que llevaba ayer. Hay que ver.
Pues que hubiera hecho la llamada de ayuda.
El comodín del público.
No le dejé hacerlo. Porque eso, un experto tiene que saber de todo.
Di que sí.
¿Eh? Y si no, no eres experto.
Para eso estamos el resto. Que si nos lo comentamos y lo leemos.
Si no, eres periodista.
Claro.
Pues ya está. O experto o periodista. O saber de lo tuyo o no. Pues esa, la diferencia.
Con qué energía.
Lo he soltado todo, ¿eh?
Muy bien, te has quedado todo.
Ya esta tarde no vengo.
Hombre, pásate un ratillo.
No sé.
Me lo has calentado y luego a las 4 ya verás tú cómo se desinfla.
Lo comprobaremos, ahí estaremos atentos. A las 4, Onda Madrid, aquí en la playa. Hasta mañana,
hasta
chicos,
luego.
Adiós.
Nos vamos a ir ya, los de Hoy en Madrid, y lo que hacemos, como cada mañana, es darle la vuelta a una canción. Hoy hemos elegido el Can't Take My Eyes Off You, que todos conocemos como lo de No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti, una canción que se publicó en 1967, que la interpretó originalmente Frankie Valli. La canción fue uno de sus grandes éxitos, llegando al segundo puesto entre las 100 canciones del Billboard ese año, en 1967, y ganando además un disco de oro. Hay multitud de versiones de esta canción. Nosotros esta mañana, para deciros adiós, nos quedamos, la revisamos con la ayuda de Muse. Mañana es fiesta, ¿eh?, en toda la Comunidad de Madrid, pero mañana estaremos por aquí en directo de 10 a 2. Mañana más Hoy en Madrid. Nacho Cerezo, ¿tú vienes mañana?
Vale, yo también, ¿eh?
Andrea, ¿tú vienes mañana? Pues aquí estaremos con vosotros, lo dicho, de 10 a 2. Ahora, a disfrutar del puente o de lo que queda ya de miércoles, porque el mejor momento del día está ahí, que va a llegar, que va a llegar. There's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my
Son las 2 de la tarde.